Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, me ha sorprendido mucho porque hoy ha habido Consejo de Ministros, ¿verdad, Ketty?
Sí, señor.
¿Yo te he visto?
Sí.
Vale. Y en el Consejo de Ministros se supone que el gobierno anuncia las medidas que ha tomado. Y, por ejemplo, la portavoz del gobierno ha dicho, hemos aprobado la tasa Tobin, hemos aprobado la tasa Google, hemos derogado una parte de la reforma laboral. Y de pronto estaba allí Irene Montero, y esto, Ketty, no es normal que de pronto aparezca una ministra para decir que han aprobado hacer una declaración.
Absolutamente.
¿Cómo? Y yo te he preguntado, ¿pero hoy no iba a aprobar el gobierno presentar un recurso judicial contra el PIN parental de Murcia? Y están informando algunos medios de que el gobierno acaba de interponer el recurso en el contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero no lo promociona en el Consejo de Ministros
sobre todo,
hacen hueco con calzador a la ministra de Igualdad para que digan, hemos aprobado hacer una declaración sobre la brecha salarial.
Sobre todo que hay que recordar que cuando el gobierno anuncia que van a interponer ese recurso ante el Tribunal Supremo sobre el PIN parental, comparecen en rueda de prensa, me parece que fue el segundo Consejo de Ministros, María Jesús Montero, acompañada de Irene Montero para que hiciera una valoración sobre el PIN parental, e Isabel Celá para anunciar el recurso del PIN parental.
Fue el primer consejo ordinario,
sí, segundo, teniendo en cuenta que había habido uno extraordinario previamente.
Es el primer Consejo de Ministros con María Jesús Montero al mando de las operaciones.
Exacto.
Que tuvo la delicadeza de tener a la ministra de Educación a su vera.
Pero es absolutamente inusual y no entiendo por qué no ha comparecido Isabel Celá para explicar
Y a lo mejor es que este asunto ya incomoda, porque si no incomodara, Alejandro, hoy habrían tenido PIN parental.
A mí me ha extrañado también mucho, porque es verdad que montaron aquel número las tres ministras,
¿sí?,
soltando el meeting con el tema del PIN parental en el segundo, el primero normal de la nueva era, y luego de pronto como que se lo ha quedado solo la señora Celá, como si fuera cosa suya, aunque es verdad que también en estos días hemos oído algunos ministros, incluido Ábalos, hablando cuando sale el tema de Venezuela, del que no hay que hablar porque no interesa, sí que dicen, no, interesa lo del PIN parental,
sí,
el desempleo, dicen las distintas cosas de las que hay que hablar, y menciona el PIN parental, pero hoy, que era día para, oye, después de todas las amenazas, y va al Supremo, ya hoy va al Supremo, y no tiene ningún tipo de reflejo en el Consejo de Ministros, y sin embargo, sí es verdad que lo de la declaración de la ministra de Igualdad, que es cosita que no sabemos muy bien qué. Entonces, pues sí que tiene sentido lo que tú comentabas de que sí era para hacerle un hueco. No creo, porque este gobierno la imagen le preocupa muy poco. Es una cosa que no le interesa prácticamente nada.
Esa ironía que te estás partiendo de risa.
Que pasé el otro día por delante de la fachada, digo, bueno, aquí habrá algo o alguien, porque dice, ¿para qué?
Estaban celebrando un cumpleaños, era sorpresa.
Yo no es
por echarle flores a Ketty Garat, pero creo que se han cuidado de llevarlo a esa rueda de prensa, porque la última vez que hablaron de este asunto, una malvada llamada Ketty dijo, o sea que lo de desjudicializar la política iba de esto, de llevar a Murcia a los tribunales, pero sí, que se les va a pasar el plazo para lo del recurso del Parlamento de Cataluña. Sinceramente creo que eso le chafa un poco la estrategia. Ahora, yo también, es que estaba, a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, Carlos, Ketty, el asunto de haber metido con calzador a Irene Montero, no sé si es porque forma parte de una generosidad por parte del PSOE o de una presión por parte de Podemos, de decir, háganle usted un hueco a nuestra ministra para que parezca que está haciendo algo, o que a Iván Redondo haya asustado esa sobreexposición en vídeos sin chicha, sin contenido, por parte de Irene Montero, grabándose, pues hoy voy con Aitana a la Biblioteca Nacional, hoy voy con... Aitana es la hija que lleva Irene Montero en la mochila bebé, de portabebés. O hoy hacemos el vídeo de cumpleaños. Yo no sé, pero a mí me ha sorprendido que se... no sé, si querías quitarle... Es que le estás diluyendo anuncios. Hoy, si quieres hacer estrella sobre a la todo, ministra de Podemos de Trabajo, hace estrella a la ministra de Podemos.
Sobre todo que una rueda de prensa del Gobierno, tras el Consejo de Ministros, no del Gobierno, una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es una rueda de prensa con carácter normativo. Es para aprobar, para anunciar lo que el Gobierno ha aprobado y que tiene carácter normativo, que va a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, que va a ir al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. No es una rueda de prensa declarativa para darle pábulo a declaraciones de los diferentes departamentos y ministerios del Gobierno, sino una rueda de prensa para anunciar lo que negro sobre blanco ha aprobado el Consejo, el órgano colegiado.
Así se
lo cual
supone que
no
era.
No tiene ningún sentido que la ministra de Igualdad, María Jesús Irene Montero, le orille o le dé esquinazo a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que hoy sí traía algo importante en su cartera. Dicho esto, yo creo que responde, yo creo que sí que pueden estar intentando promocionar la figura de Irene Montero, y ya no solo promocionar, es verdad que hasta ahora los ministerios de Podemos solo están teniendo una función de cara de imagen, de cara a la galería.
Ornamental.
Claro, ornamental, y en la que el Gobierno además se ha dado cuenta, hay que leer bien las tripas de los últimos sondeos, y la encuesta de ayer de La Razón era clarísima, que el coste se lo está comiendo el Partido Socialista. Y que es esa imagen de los miembros y ministros de Podemos besando niños o llevándolos en su portabebés y abrazando ancianos, la que le está haciendo subir en los sondeos. Y tienen que contrarrestar esa imagen. ¿Cómo? Poniéndoles tareas en las que también se quemen y ruedas de prensa en las que también respondan. Es verdad que hoy no ha tenido que responder a ninguna pregunta la ministra de Igualdad.
No. Y fíjate que
llegará el momento en el que pase esa bula y llegará el momento en el que se le empiecen a formular preguntas. Hoy había muchas que se le podían haber formulado muy interesantes a Irene Montero, y tú has recordado alguna de ellas.
Claro,
al principio de la,
es que tú fíjate,
este programa.
Hoy ministra de Igualdad la tienes ahí, le dices, señora ministra, puesto que vemos que le cuesta tener contenido a su ministerio, que Carlos Cuesta, y por eso te he citado al inicio del programa, que Carlos Cuesta está publicando lo de la fiscalía y hoy Mónica Oltra y la menor a la que tenían que haber apoyado, que fue abusada sexualmente y no lo hicieron. Oiga, que en Baleares está pasando lo que está pasando. O, ya que ha hablado usted de brecha salarial, concepción laboral, concepción arenal y discriminación laboral, díganos algo, como hay un acuerdo de confidencialidad por la otra parte con la chofer escolta que usted contrató, y de ese asunto, no sé, cualquier cosa. Pero es verdad que hoy a Podemos le ha salido bien la rueda de prensa, porque ha colocado brecha salarial 8M, que ya lo estaba calentando Irene Montero, y hemos acabado con la malvada reforma laboral en la parte en la que afectaba a las bajas por enfermedad.
El tema de Mónica Oltra, todavía estoy esperando que entre Irene Montero y que entre su marido, que tiene el rango de vicepresidente social. Si la protección de un menor tutelado en un centro de menores, al cual se le desprovee porque tenía la capacidad de hacerlo, la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra, en aquel momento además Mónica Oltra, consejera directamente de ese ramo, y tenían la capacidad de dotarle de un equipo jurídico, no se lo dan. El informe de la Fiscalía es letal. Sí. El informe de la Fiscalía narra cómo se fue retrasando la comunicación de la denuncia 4 meses, cómo se retrasó posteriormente, porque además se encarga un instituto privado en vez de dárselo a quien se lo tenían que dar, y se retrasa 2 años la entrega del resultado del informe cuando ya ha sido el juicio oral. Oye, que entren en eso. Pero fíjate que yo tengo la sensación de que esto responde a una estrategia efectivamente del Gobierno. Es decir, tú al final tienes
del gobierno de Sánchez,
del gobierno de Sánchez,
Moncloa.
O sea, Moncloa. Tú tienes dos opciones con los ministerios de Podemos. Si les cierras el foco, van a intentar buscárselo. ¿Cómo se lo van a intentar buscar? Con determinadas medidas de gasto. No hay dinero para gastar. O sea, el problema del campo que estamos viendo ahora, la clave de toda esta historia, es que es un sector que no tiene márgenes. Vas a tener que poner bonificaciones con dinero encima de la mesa, y ya se han gastado todo lo que podían, más lo que no podían, más lo que no está permitido por Bruselas. Entonces, como tú les dejes sin foco, a la gente de Podemos va a buscar su protagonismo. ¿Dónde lo va a buscar? En gasto en carteras sociales. ¿Qué están prefiriendo? Sácalos. sácalos, por lo menos que tengan su cuota mediática, que así los tenemos medianamente contentos. O sea, tarde o temprano habrá un choque dentro de este gobierno, porque son dos facetas que no pueden convivir. El uno quiere gastar lo que no tienen y el otro no quiere dejarle gastar lo que también sabe que no tienen. Entonces van a chocar. Entonces yo estoy convencido de que de vez en cuando vamos a ir viendo este tipo de exhibiciones. Abren el grifo para que tengan protagonismo y se medio calmen. Ahora, si se creen que se van a calmar con esto, lo llevan clarinete.
Es que además, fijémonos también en la presencia hoy de la mesa del Consejo de Ministros. No había un miembro de Podemos, había dos. Estaba Yolanda Díaz, de Trabajo, y estaba Igualdad, Irene Montero. Y además, fijémonos también, ampliando un poco el foco, en qué es lo que ha pasado con la mesa de diálogo entre gobiernos en Cataluña. El único miembro que conocemos del Ejecutivo que está presente dentro de la composición de la mesa es Pablo Iglesias, el vicepresidente, aparte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a encabezar la primera. Pero el único miembro fijo de esa mesa de diálogo entre gobiernos es Pablo Iglesias. No conocemos a nadie más, más allá de la cuota catalana, Quintorra y Pere Aragonés. ¿Esto qué es? Es un intento por parte de Moncloa de quemar a Pablo Iglesias también. Es decir, de hecho a mí me lo dijeron fuentes de Moncloa, a ver si nos creemos que todo va a ser una función testimonial, función en términos teatrales, en la que tú te comes lo bueno, pero no te gastas o te quemas en lo malo.
Por utilizar
hay que quemarse en lo malo.
Un eufemismo menos dañino, si no quieren ustedes quemar, sí, implicarle en el desgaste. A ver si vas a ser solo vicepresidente para lo bueno.
De todas maneras, solo una cosa, Dieter, importante también, Juana Rivas. Hoy era una pregunta de libro para Irene Montero. De libro. ¿Está ya en su casa, señora Montero, o está fuera de ella?
Es verdad.
La justicia italiana ha archivado el 100%
de las denuncias de Juana Rivas contra su ex marido. Recuerden que la ministra de Justicia, camino de ser fiscal general del Estado, mandó a que alguien interviniera en Italia para... Bueno,
mandó ella cartas.
Sí. De ella misma,
suyas,
personal.
Del ministerio.
Para decir, oye, ¿y cómo está este asunto? Para interceder a favor de Juana Rivas, a la que la justicia italiana le ha dado totalmente la espalda. Pero es verdad que Irene Montero y otras miembros y miembras de PSOE y Podemos dijeron, está en nuestra casa. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Tenemos algún detalle de la reunión Inés Arrimadas, Pablo Casado?
Bueno, pues que ha comenzado hace tan solo unos minutos en la sala SER del Congreso de los Diputados, una sala que está decorada con unos tapices rojos, y para situarnos un poco, fue en esa sala en la que en 2016 PSOE y Podemos negociaron, para que nos hagamos una idea, cuando aún Íñigo Errejón y Carolina Bescansa estaban dentro del Partido Morado. Dieter, no ha pasado nada. Han entrado en ella los líderes, bueno, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y si nada sucede imprevisto, la futura líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acompañados por sus equipos, entre los que estaban pues Teodoro García Egea y José María Espejo. Allí se han sentado en esa sala, y también te he de decir pues que se ha vivido unos momentos polémicos, porque las imágenes de esa reunión las van a distribuir los propios partidos, y los compañeros cámaras pues se han quejado porque no han podido tomar pues esas imágenes. Nosotros sí que hemos podido ir a la entrada, incluso hemos podido ver un poco cómo debatían los dos partidos por algo, pues aquellos que ellos le dan tanta importancia, como dónde y cómo hacerse esa foto del encuentro. ¿Y qué nos dicen del Partido Popular? Bueno, pues que esperan que esta tarde, que esperan comparecer esta tarde con algún tipo de preacuerdo sobre Galicia, que esperan que esta reunión, Dieter, pues sea fructífera.
Ya, pero ha empezado tarde, Miriam, y entonces ya ni a las 7 de la tarde ni gaitas, ni tu previsión ni nada. Esto tenía que haber empezado antes, Miriam.
Nada, Dieter, como nos tenemos que quedar aquí hasta que acabe el pleno, auguro una tarde bastante larga. Ha empezado la reunión entre Casado y Arrimadas tarde, y como te decía, con esa pequeña polémica, pero bueno, ya han tomado asiento los negociadores y ya ha comenzado.
Pequeña sí, pero no tan pequeña, porque cuando el PSOE estaba negociando con Esquerra Republicana el pacto con Rufián, el de la Moleskine, Adriana Lastra y demás, no dejaron pasar a las televisiones y a los fotógrafos. Hubo queja por parte de los periodistas, y creo que alguno del Partido Popular y de Ciudadanos dijeron que era una vergüenza el trato que le estaba dando el Partido Socialista a la prensa. Bueno, pues hoy yo no entiendo por qué repiten ellos lo mismo. Miriam, si te enteras de algo más, volvemos a conectar contigo.
Un saludo a todos.
¿Qué esperamos de esa reunión Arrimadas Casado, Alejandro Valle?
Empieza rara, ¿no? Porque tampoco le veo mucho sentido que no se pueda hacer unas imágenes. Yo ahí cosas que son, dices, bueno, aquí este secretismo, ¿qué pasa? Ya, ni que nunca se hubieran visto juntos, además, dices, bueno, no sé, empieza rara. ¿Qué cabe esperar, hombre? Pues son dos citas electorales y una por venir, en las que está claro que a los dos les conviene ir juntos, de una forma o de otra. Llamándose Cataluña, España
Suma,
Cataluña Suma, País Vasco Suma, o llamándose Todos Unidos o Unidos no sé qué. Yo creo que le interesa tanto a Ciudadanos en Galicia, aunque sea desapareciendo como sigla, le interesa un montón, porque luego le va a interesar. Correcto. En Cataluña. Si es que aquí al final es es hoy por ti, mañana por mí. Si es que donde no tienes nada que ganar, luego sí que vas a tener que recoger. Si es que es de cajón. ¿Qué es lo que pasa? Primero, hay protagonismos territoriales, que ya lo sabemos. Cada varón es un líder y cada varón quiere ejercer determinadas prerrogativas, que a lo mejor en algunos casos son razonables. Yo veo muy razonable lo de Feijóo, muy razonable, tal y como lo está planteando. Oye, bueno, que no se presente Ciudadanos, que los incorporamos en nuestras listas y luego ya habrá reparto a la hora de la verdad. O que en el País Vasco se haga alguna fórmula que todavía está poco claro por definir, pero que está, es evidente que el PP no va a subir, más bien va a bajar, lo que dicen las encuestas, y ahí Ciudadanos no tiene nada que rascar. Otra cosa sería con Vox, vamos a ver qué podría pasar, pero parece que nada de momento. Y en Cataluña también está bastante bien armado, y además en Cataluña sí que no hay ningún tipo de protagonismo. Alejandro Fernández dijo ya hace mucho tiempo, oye, yo con Ciudadanos y además me quito de cabeza de lista y lo que haga falta, luego ya veremos a ver qué es lo que queda. Pero la posibilidad está abierta, las necesidades son imperiosas. Hay dos personas razonables, que son Pablo Casado e Inés Arrimadas, muy razonables, nada que ver como si hubiera sido en la anterior etapa de Ciudadanos, que no había nada que hacer, y ya vimos a Albert Rivera que le daba un yuyu cada vez que oía algo. Fíjate, la
fusión. Pues Alejandro dice el tema de Galicia, que es verdad, el 10N, el voto que tuvo Ciudadanos me parece que fue el 4,4% del voto en Galicia. Es que en el País Vasco el voto que tuvo Ciudadanos fue el 1,1%. El 1,1% del 10N. Luis Gordillo, el responsable de Ciudadanos, y lo digo con todo el respeto, pero con perdón, pero es el responsable de Ciudadanos en el País Vasco por eliminación, porque Javier Gómez le cortaron la cabeza,
se lo fumigaron
directamente,
claro,
a Albert Rivera, y ha quedado Luis Gordillo. El otro día se desmarcaba Luis Gordillo con unas declaraciones diciendo, sí, nosotros estamos a favor de un País Vasco Suma, pero siempre teniendo en cuenta que se tiene que firmar en Cataluña, en Galicia, en País Vasco. Y dice, hombre, a ver, con todos mis respetos, con el 1,1% usted del voto, hombre, es un poquito osado, ¿no?, pedir determinados cargos, que olía petición de cargo de aquí a Cuba.
Y en Galicia, oye, más o menos lo mismo, porque
hay un ambiente, yo creo que es un muy buen ambiente.
Te voy a hablar yo del ambiente.
Muy bueno. Sí. Y yo he visto muy sensibles a los dos, a Pablo Casado y a Inés Arrimadas. Sí. Yo creo que vamos a tener avances. Vamos a tener avances.
Es que, ¿qué más quieres? Más allá de que te incorpores en las listas.
Es la lógica.
Ha sido decir País Vasco Suma, Carlos Cuesta, y de pronto ha aparecido Raquel González, que es la presidenta del PP de Vizcaya, en este estudio, in person. Doña Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Nos recuperamos de la aparición y enseguida empezamos la entrevista, no solo sobre estas cuestiones, sino sobre otra cuestión de la que no se está hablando tanto como debería, que es que resulta que hay un vertedero ardiendo en el País Vasco, que acaba de extinguirse el fuego, pero hay dos personas que están sepultadas y por fin ha aparecido Urkullu. Pero más que para pedir perdón y asumir responsabilidades públicas, para meterse con la oposición enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:32 de la tarde, 4:32 en Canarias. Raquel González, presidenta del PP de Vizcaya. Primera pregunta, luego le voy a preguntar por el País Vasco Suma, le preguntaré por Alfonso Alonso, Pablo Casado y todas estas cuestiones que enseguida van a ser las importantes en el País Vasco porque hay elecciones. Pero hoy se cumplen 12 días desde que se derrumbó un vertedero, Zaldívar. Nos hemos enterado de que el gobierno de España había ofrecido al ejército, a la UME,
sí,
y que el gobierno del País Vasco dijo que no, no vaya a ser que el ejército español ensucie el vertedero de Zaldívar. siguen desaparecidas dos personas. Sí. Sigue la ansiedad, la preocupación de miles de vecinos que han visto cómo se suspendía un partido de fútbol de la primera división, pero sin embargo ellos siguen viviendo ahí. ¿Cómo lo están abordando ustedes este asunto?
Han pasado 12 días y estamos peor que el primero, ¿no? El primero que te pilla de sopetón y que se quedan atrapadas dos personas en las que, como tú bien decías, la UME bien podía haber podido ayudar y haber hecho que esa espera de recoger a esas personas que, bueno, ya han... Pues en fin, cada hora que cuenta es nefasta y sin embargo solo se preocuparon de poner por encima las siglas, por encima de la seguridad de todas las personas y de esos dos especialmente que estaban ahí atrapados, ¿no? Y todo lo que ha concatenado después, que han sido explicaciones surrealistas, que salía el consejero del consejero del tercer consejero porque el Lendakari no era capaz de asistir, que cuando se le preguntó por primera vez en directo fue cuando anunció el adelanto electoral y ni siquiera sabía qué responder, que es inaudito, ¿no? Que sabes que es la primera pregunta que te van a hacer, que lo tienes que tener ya más que estudiado, no la respuesta, sino la coordinación para poder solucionar eso, y no sabía qué decir. Y bueno, pues cada día te dice una cosa nueva, que no pasa nada, que se puede respirar, que al día siguiente que mejor que los niños no salgan al patio. Hoy ya decían que las embarazadas que no salgan de casa. Es bueno, la situación es desbordante y peligrosa porque es evidente que al gobierno vasco le ha desbordado y no sabe qué tiene que hacer.
Y fíjese que por primera vez veo como que le pilla el pie cambiado al PNV alguna cuestión que le afecta, porque se ha hace poco conocido una sentencia en la que se desmontaba todo el mito de que el PNV era un partido limpio. Bueno, pues ya hubo esa sentencia en la que se hablaba del 3% del PNV y toda esa trama de corrupción. Y sin embargo, hasta eso lo tenían calculado, tenían los daños contenidos, iban a adelantar las elecciones como han hecho porque les convenía por fecha, las encuestas les benefician, están todo estupendo y de pronto sucede este asunto y además del drama humano, además de lo que está afectando a miles de personas, además de lo que bien podría ser un accidente con unas causas que luego abordaremos, pero un accidente, un siniestro, de pronto se están empezando a publicar noticias muy comprometedoras de qué es lo que pasaba en ese vertedero. Hoy ya sabemos que es que la basura acumulada ahí era lo que tenían previsto para 35 años y se lo han pulido en 11. Es como si le hubieran tocado un resorte, y es curioso porque siempre en algún tipo de corrupción política están las basuras de por medio, como si le hubieran tocado algún resorte que esté descolocando, incomodando al PNV como no se le había visto mucho tiempo.
Bueno, ellos están acostumbrados a que todo lo controlan, a que todo es una especie de red clientelar con la que van tapando y callando, y especialmente en el tema de la comunicación, ¿no? Hay pocos medios que se atreven a decir que el rey está desnudo, y en este caso pues se le está cayendo el imperio y muchas más cosas que hay, que bueno, pues que irán saliendo, que él lo conoce, que él lo sabe, y que por eso el adelanto electoral estaba clarísimo, que necesitaba lo primero desligarse del horror de gobierno que ha creado en Madrid, que ya está empezando a crear también muchas suspicacias en el País Vasco y en toda España, y lo segundo, pues de todo esto que le estaba viniendo encima y que no lo podía parar tan fácilmente como ha hecho en otras ocasiones. Pero también te digo que incluso llegará a reorganizar y a quitar, como hoy salía el Lendakari diciendo no, esto no es culpa mía, yo si en algún momento os he molestado, que seguro que no, que él ya sale con esas, que no es el caso, yo no he molestado a nadie, lo he hecho todo muy bien, la culpa es de la oposición por querer hacer sangre cuando lo único que estás es avisando a la población de que no está nada controlado y de que estamos corriendo un riesgo y que deberíamos tener mucha más información de la que tenemos. Y también, pues bueno, pues que se ve que el Lendakari está desbordado y que ahora no sabe por dónde salir, y que nos culpa a los demás por decir las cosas, y si con culpar a la oposición no tiene suficiente, pues también voy a culpar al vertedero. No, ha hecho unos planos que no estaban autorizados. Bueno, pues cuando cualquier terraza de bar cambia, vais tres veces y le ponéis 5 multas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a ese señor que tiene tantas empresas por allí nadie le vigila ni nadie le dice nada?
Carlos Cuesta, ¿sabemos todo lo que hay detrás de este asunto o crees que se va a publicar algo más que pueda explicarle a la gente por qué el nerviosismo del PNV?
Sí, mañana.
¿Mañana se va a publicar algo?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí.
Hay que estar atento a Carlos Cuesta.
Yo creo que sí, que creo que PNV no se va a quedar demasiado tranquilo. Pero yo celebro, Raquel, de verdad, que se empiece a desenmascarar a PNV. Mm. O sea, yo he visto, y te voy a hacer una pregunta sobre ello, sobre otra etapa que no era la de Pablo Casado al frente del Partido Popular, donde yo creo que se ha sido excesivamente comprensivo con el PNV. O sea, PNV, y estabais mencionando antes una sentencia de corrupción, la última que ha salido, la del caso de Miguel, es el número 2 del PNV por Álava, no es un cualquiera, es decir, es una de las personas más importantes en la estructura de PNV, y el diciembre, el muy reciente diciembre pasado, descubríamos que tenía una tremenda gürtel montada, tenemos que ver todo esto a escala de lo que es el País Vasco, 16 millones, una red en la creo que se llegó a identificar a 32 personas, me parece que fue, las condenas han sido muy fuertes, me parece que han sido 13 años para él, para de Miguel, y la red era de una descripción muy fácil de ver, y seguro que muchas tertulias, si tienen tanto colmillo para sacarlo con otros partidos, podrían haberlo sacado con PNV. Concedían bajo cobro de comisiones del 4,4%, aquí superaron el catalán, se llevaron 700.000 euros en comisiones de 16 millones de euros concedidos en contratos, pues por el mítico, porque yo lo valgo, y se llevaban las comisiones.
Sí.
Eso, yo sobreentiendo que muchos medios de comunicación deberían haber dicho, si hubiese sido un partido de derechas, gürtel, gürtel. Bueno, como era de PNV, aquí se cayó todo el mundo.
Bueno, incluso te diré que a los ERES de Andalucía le afectó más al PSOE.
Totalmente.
Que el ERE, entre comillas, el ERE que tenía el PNV.
Yo, por lo que llevo cuantificado en los últimos 5 años, me parece que llevan 22 sentencias condenatorias por corrupción en PNV. Yo me quedé muy a cuadros, y te repito, Raquel, que no es una pregunta ni a ti ni al PP de Pablo Casado. Pero claro, yo cuando le escuché al Mariano Rajoy previo a la moción de censura decir aquello de que PNV era un partido leal, a mí es que se me abrían las carnes. Digo, ¿leal con qué? ¿Leal con qué? Con su bolsillo.
Bueno, creo, luego se arrepintió porque al día siguiente lo echaron del gobierno.
Más bien.
No, creo que aunque ha dicho que la pregunta no era para usted, creo que es para usted, Raquel.
Si se ha pegado ya carpetazo a esa etapa de comprensión, y si el Partido Popular se arrepiente, ese otro Partido Popular por lo menos, de haber tenido ese trato con un PNV que es un enorme traidor, aparte de un enorme casposo partido en España.
Sí, bueno, es que el Partido Nacionalista Vasco tiene ese poder de adormecer, un poder soporífero con la población y con todos en general, ¿no? De que somos los buenos gestores, somos el oasis vasco y nosotros estamos aquí como salvadores, y parecía que ese mantra estaba calando, bueno, de hecho está calando y se notaba, ¿no? Nada le pasaba factura, no pasaba nada, ni con los ERES, ni con los 18 millones de los comedores escolares que pagamos todos los padres a pecho, ni, bueno, nunca pasaba nada.
Estaba Isabel Celá de por medio.
Efectivamente, y nunca pasaba nada, pues al final pues siempre se solucionaba con un como este de Miguel, no, es un señor que ya no es del PNV. Bueno, pues ya está, como ya no es del PNV, a pesar de que sigue estando en un puesto por el PNV, eso también hay que decirlo, bueno, pues no es del PNV. Y así se han ido salvando. Entonces yo creo que ha llegado un momento en el que, bueno, se han puesto pues en pared y se ha dicho, mira, ya se acabó hasta aquí la broma, creo que es la hora de que la gente empiece a ver realmente lo que sois, la gestión que estáis haciendo, ese gasto de dinero a lo loco en muchas fanfarronadas y en otras muchas cosas, como puede ser esto que comentabas ahora, lo que hablábamos de los comedores, que se empiezan a regalar, como pueden ser las OPEs de Osakidecha, que tampoco, que también han pasado desapercibidas, que dimite un consejero y con eso ya lo hemos hecho todo, cuando había 3 especialidades investigadas, ahora vamos por 14. Claro, que aquí la gente se deja la vida para sacar unas oposiciones que ya tienen nombre incluso antes de salir. Y eso hay que decirlo, porque luego tú lo comentas en una sobremesa y todo el mundo dice, sí, es verdad, tienes razón. Bueno, pues si es verdad, vamos a decirlo, que quede claro y que llegue a la ciudadanía.
Alejandro.
Solo un dato, que el último informe que han elaborado miembros de la Agencia Tributaria sobre lo que roba las haciendas vascas a través de las diputaciones vascas lo estiman en 2.500 millones de euros por año. Lo que se quedan por justificar mal, con la venia del gobierno, evidentemente, el IVA. Y se lo están robando 2.500 millones de euros por año. Claro, es que así yo también gestiono bien, claro.
Hoy, de todas formas, en el Parlamento Vasco, creo que ha habido ha hecho un acto de contrición somero, por no decir que ha dicho, en algo nos hemos equivocado, pero la culpa es de la empresa, que dicho sea de paso, de la empresa Vertidos, no sé qué, que dicho sea de paso, cuando hacía referencia a Raquel al tema de los medios de comunicación, yo el domingo, por ejemplo, la portada del Correo, lo que veía era un titular a 5 columnas diciendo, la culpa es de la empresa, que no sé qué, digo, bueno, el PNV no tiene que ver, y ya de Urkullu ni hablamos, o sea, no tiene nada que ver. Pero esta historia, a lo que vamos, tenemos elecciones el día 5 de abril. Esta historia a mí me da la sensación de que, tal y como está diseñada la realidad social del País Vasco, con el PNV prepotente, además que nadie le tose, con un PP que evidentemente, bueno, pues está capidisminuido, no sabemos muy bien qué podrá hacer o qué se podrá hacer, que es prácticamente la única oposición, sí. Puede tener algún tipo de efecto, porque Es una barbaridad lo que ha pasado. Han mentido como cosacos, han mentido más que Ábalos si cabe.
Sí.
Pero es que además estamos hablando de algo que le ha costado la vida de momento. Tiene toda la pinta dos personas que han intoxicado y que están todavía tres poblaciones de dos distintas provincias que no pueden salir, las embarazadas, que están atemorizados los padres con sus niños. Es un panorama prechino prácticamente, el salvando las distancias.
Además,
y que sin embargo, no sé yo si
es... No te da ninguna seguridad, porque te dice, va a venir un señor a medir el agua, que es del PNV, y va a venir un señor a medir el aire, que también es del PNV, y va a venir un señor a informar, que también es del PNV.
Bueno, el consejero no es del PNV, ¿no? El de Medio Ambiente creo que es del PSOE.
No, PNV y PSOE hace tiempo que ya no se diferencia.
Están cargando algún tipo de...
En el País Vasco,
al del PSOE.
Ya no sabes quién es quién. Ya eso ya son del PNV.
Por lo tanto, en las urnas cabe pensar que semejante pifiada.
Pues mira, no sé si les pasará factura. Esperemos que sí, porque...
¿Los veis preocupados en el PNV por esta historia?
Hombre, yo a la aparición estelar del Lendakari de hoy, yo he hecho todo fenomenal. No sé por qué me hacéis venir hasta aquí.
Sí.
Y me habéis molestado en mi día libre. No sé, es una cosa que es esa prepotencia que ya les supera, que ya son más vascos que vascos, son los euskovascos, que ya están por encima de todo.
Keti, enseguida te toca turno de pregunta, pero me gustaría saber si ya ha llegado, después de mucho reflexionar, a la conclusión, doña Raquel González, de por qué el Partido Popular en el País Vasco lleva esa tendencia bajista, si es algo que ustedes han hecho mal, si es que las circunstancias tocan, si les ha tocado vivir épocas en las que es imposible, aunque lo hagas bien, si han hecho la autocrítica, si, fíjese, no le digo ya, ni siquiera a nivel partido, como yo he estado buscando declaraciones suyas, he encontrado momentos en los que usted hace esa cita en público y dice, nos toca reflexionar sobre qué estamos haciendo para saber dónde tenemos que estar. Después de mucho reflexionar, porque yo creo que se lo he leído como hace dos años, ¿ha llegado usted a alguna conclusión de decir, mire, si es que no podemos dar más, las circunstancias son las que son, o hemos cometido errores, con lo cual, si los dejamos de cometer, podemos hacer algo, o no los hemos cometido y podemos mejorar? ¿Ha llegado usted ya a alguna conclusión de por qué al PP vasco, desde hace unos años, los resultados electorales van de mal en peor?
Yo no lo llamaría errores, porque creo que cada momento tiene sus circunstancias y sus formas de actuar, y no tuvieron por qué ser erróneas entonces. Lo que pasa que de aquellas historias pues vienen otras, ¿no? Y hubo un momento en el que el Partido Nacionalista Vasco, nosotros le soportamos mucho, pactamos presupuestos, fuimos responsables con todos los vascos y con la necesidad de tirar para adelante del carro. Y es verdad que esa responsabilidad pues no se ha pagado con una visión de un Partido Popular que fuera necesario y útil, que yo creo que ahora es cuando nos toca demostrar que, bueno, que si nosotros estuvimos ahí manteniendo ese poder del PNV para gestionar en condiciones y no lo ha hecho, pues nos toca también decir que no, que hasta aquí hemos llegado, que el Partido Nacionalista Vasco está muy por encima de lo que él es, o sea, ya es... va más allá, que está en un nacionalismo cada vez más, más fuerte y más inútil, porque nos conduce a un territorio igual que el catalán. Lo que pasa que a ellos pues les ganan las formas, ¿no? Parece que te sale una especie de cíborg, que es el Lendakari, que habla siempre en un tono plano, con una corbata bien puesta, con unos modales muy, muy tranquilos, y parece que lo que está diciendo es bueno, pero el mensaje es casi peor incluso que lo que se está viviendo en Cataluña, ¿no?
Y entonces, el perfil ahora del PP ahora Vasco, mismo, de cara a esa campaña electoral, ¿cuál va a ser? ¿El de tener un perfil propio al margen de Casado? ¿Cuál va a ser?
No, yo creo que el Partido Popular tiene que ser siempre es un partido nacional, eso no se puede esconder, y de hecho creo que nuestra fortaleza está ahí, ¿no? Que hay 17 comunidades autónomas y el Partido Popular está en todas ellas y tiene esa capilaridad por todas ellas, hasta en el último pueblo. Hemos representado listas en todas partes porque estamos ahí y porque seguimos estando, y a pesar de muchos que han querido que desapareciéramos de muy diferentes formas, pues ahí seguimos. Y creo que tenemos que darle a los constitucionalistas y a todas esas personas de centro derecha que siguen en el País Vasco la esperanza de que no está todo perdido y de que todavía se puede hacer, y de que igual hemos estado en caída, pero que seguimos estando ahí y que podemos volver a subir y llevarles con nosotros. Ahora mismo no hay ninguna otra voz allí para ellos, porque en las últimas elecciones no han conseguido representación nadie. Nosotros hemos sido muy generosos, hablabais del País Vasco Suma. porque lo ofrecimos ya en las anteriores y porque sin tener ellos representación ni posibilidad, nosotros les abrimos las puertas porque creíamos que era el momento de unir fuerzas y de demostrar que estábamos en el mejor momento para empezar otra vez a revertir todo esto. Y yo confío en que eso acabe cuajando, ¿no? Esta tarde es un gran día para todo esto. Y aún así, aunque no llegara a ser, que no se sabe lo que va a pasar, pues yo creo que lo que tienen que saber los oyentes del País Vasco es que el Partido Popular está fuerte y que aunque las encuestas nos den siempre nos dan mal, nosotros estamos dispuestos a dar la batalla y que no nos vamos a venir abajo.
Keti.
Sí, a mí me gustaría hacerle, retomando la pregunta de Dieter, una reflexión un poco más general o más histórica. Porque es verdad que si tú analizas los resultados casi desde el periodo constituyente del Partido Popular Vasco hasta hoy, te das cuenta de cómo funciona esto de la espiral del silencio que tú conoces mucho mejor que nosotros, los que estamos aquí en Madrid. Y ves, por ejemplo, como territorios como Alsasua, que han sido desgraciadamente noticia por diversas cuestiones en los últimos años, en las elecciones, las primeras que se celebran de forma democrática en ese territorio, ganaba el Partido Socialista de Euskadi. Mm. Y ahora gana Bildu.
No, de Navarra. Uh-huh.
¿Perdón?
Es Navarra, sí.
El Partido Socialista. Y ahora gana Bildu. Así, en decenas y decenas de consistorios, de territorios, incluso las propias, la propia autonomía a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando para que partidos constitucionalistas vayan poco a poco agonizando en ese territorio y partidos como el Partido Popular, que llegó a ser en su mejor resultado en 2001 la segunda fuerza después del Partido Nacionalista Vasco, y eran los tiempos de Carlos Iturgaiz, hayan ido prácticamente extinguiéndose desde esos 323.000 votos que sacó entonces, sí, hasta después, comenzando la bajada después de María San Gil, Arantxa Quiroga, Alfonso Alonso, y si sigue esta tendencia, el Partido Popular acabará desapareciendo y siendo extraparlamentario en ese territorio.
Sí, por eso yo creo que es casi más el momento de hacer todas esas cuentas de atrás, que las hemos hecho todos, hacer unas posibles cuentas futuras, ¿no? Y mirar a ese futuro que tenemos por delante con un nuevo Partido Popular que dirige Pablo Casado, con una nueva ilusión y unas nuevas formas de hacer política en todos los territorios, o en casi todos los territorios, y que creo que, bueno, pues que también pasaron aquellos tiempos en los que creíamos que teníamos que ser responsables, pero hemos visto que no ha funcionado, sino que solo ha valido para el que el Partido Nacionalista Vasco se vaya escorando cada vez más a la izquierda y a esa radicalidad que nadie quiere en el País Vasco, que todas las encuestas dicen que el 80% de los vascos están bien como están, que no necesitan un estatuto nuevo, que no quieren una independencia, ni más cesiones, ni más transferencias, y sin embargo ellos siguen por ese camino, ¿no?
Pero yo lo que le pregunto es, ¿cómo lo explica? ¿Qué reflexión hace? ¿Cuál es el motivo por el que usted cree que el Partido Popular ha sido la historia agónica de un globo deshinchado?
Bueno, pues la verdad, si tuviera una respuesta sería estupendo, ¿no? Porque así ya teníamos el clic para salir adelante. Pero bueno, yo creo que han sido, como te decía, momentos diferentes y que quizá no supimos hacerlo del todo bien entonces, y toca tratar de hacerlo de otra manera ahora, para que, bueno, pues con aquel objetivo o con aquella forma de funcionar no ha salido bien y hemos ido perdiendo fuerza y la gente ha creído que quizá no estábamos preparados para representarles todo lo que nosotros creíamos, pues es el momento de decirles pues que no, que vuelvan, que si nos votaron entonces pueden volver a votarnos ahora, y que bueno, pues que estamos ahí para ayudarles.
Para hacerlo de otra manera, ¿habría sido útil otro candidato? Lo digo porque desde el partido aquí, no de Madrid, sino el Partido Nacional, pero tiene la sede en Madrid, se está diciendo, porque es verdad que públicamente ahora se tiene una etapa entre el PP Vasco y el PP Nacional más tranquila, públicamente. No se tienen estos rifirrafes, no sé, supongo que estas cosas se abordan en privado y se dicen, oye, vamos a dejar de meternos los unos con los otros porque entonces es absurdo. Pero en fuentes, y eso aquí tenemos a periodistas que hablan mucho con dirigentes nacionales, en fuentes se comenta, y así se ha publicado, por ejemplo, mi compañera Miriam Muro en Libertad Digital, que el Partido Popular Nacional, la dirección nacional, ha estado planteándose muchas opciones,
con integración de otros partidos, con la creación de una plataforma. Ha habido reuniones en Génova en la que ha habido personas que no eran del partido, no sé si buscando candidatos o por lo menos buscando esas explicaciones que yo sé que ustedes hacen, y se ha llegado a decir que lo que se espera es que si Alfonso Alonso y el Partido Popular Vasco tienen unos malos resultados en las elecciones del día 5, se puede hacer el cambio de una forma más tranquila y más traumática que haberlo hecho antes, y que habría supuesto a lo mejor una quiebra o una grieta dentro del Partido Popular. ¿Ustedes cuando leen estas cosas qué piensan, qué sienten?
Hombre, yo lo que no quiero es despistar, ¿no? Y seguir haciendo ruido, como explicaba Alfonso Alonso, que creo que lo hizo fantásticamente, que es, bueno, pues al final estamos tratando de ser una alternativa, porque no es que lo estemos tratando, es que somos los únicos. O sea, el Partido Nacionalista tiene como socio político a Bildu, tiene como socio económico a Podemos y tiene como socio cojín al PSOE. No hay nadie más, o sea, solo quedamos nosotros ahora mismo. Que se hayan hecho entrevistas o reuniones con otras personas de otros partidos, a mí me parece bueno. Si estamos buscando un España suma, un País Vasco suma, yo creo que tienes que empezar ya a tener esos contactos con otros partidos que estén en tu línea, ¿no? De la unidad de España en la defensa de la Constitución. Y entonces, bueno, pues que de aquí a futuro vamos a esperar primero a los resultados electorales, y además yo creo que eso también lo decidirá un poco cada uno.
¿Y qué le diría usted a esa gente que es votante del País Vasco y que en estos últimos años, que yo creo que ese es el análisis sociológico que hacen también ustedes, ha preferido votar al PNV, sí, aunque no esté convencido del PNV ni mucho menos, sí, pero dice, es el voto útil porque antes de que venga Bildu o Batasuna, claro, prefiero allí, al PNV.
Ahí hay dos tipos de votantes del PNV, bueno, tienes tres, los del PNV de carné. Y los que esos que te dicen, bueno, yo sí, es verdad, si yo si fuera, estuviéramos en Burgos, te votaría a ti. Y dices, bueno, ¿qué más da, no? Estamos aquí, también somos Partido Popular. Pero tienen esa comodidad, esa especie de miedo económico, de decir, no, bueno, es que aquí todo lo maneja el Partido Nacionalista Vasco, y si quieres algo, tienes que ser amigo del Partido Nacionalista Vasco, y prefiero que no se sepa, aunque te voto, y si me regalas el boli, porque además me hace ilusión que me regales este boli de campaña, me lo voy a guardar y me lo voy a llevar al pueblo, porque aquí no lo puedo usar. Eso pasa. Entonces, esa gente lo que tiene que saber es, o lo que tiene que llegar a entender y dejarse, no despistarse, qué más quiere el PNV, que este ruido, que si uno sí, que si otro no, que si... No, el Partido Popular está muy fuerte, y el Partido Popular tiene un proyecto de verdad encima de la mesa, que es una verdadera alternativa a este nacionalismo que nos está asfixiando a todos. Nos está robando la posibilidad de entrar en un puesto público, nos está robando la posibilidad de crear empresas que vayan a tener subvenciones, nos está robando un futuro a todos, porque ellos están haciendo los dueños, y bueno, pues yo creo que tenemos cabida a todos, porque tan vascos somos unos como otros, o incluso más. Nosotros, si somos capaces de decir que el daño que están haciendo a nuestra tierra es porque la queremos más que ellos.
Mañana estaremos muy pendientes a lo que va a publicar, si no conseguimos tirarle más de la lengua a Carlos Cuesta, sobre el tema del vertedero. Pero ya por último, con esta cuestión ustedes también se ven en una tesitura complicada, y es, hay un asunto que indigna a la ciudadanía, pero a la hora de protestar y reivindicar al gobierno vasco ciertas cosas, como el PSOE no puede hablar porque el consejero responsable es del Partido Socialista, sí, el PNV, ¿qué va a decir? Claro, cuando las manifestaciones o reivindicaciones o protestas las organizan Bildu o asociaciones que no llevan Bildu en el cartel, pero que detrás están dominadas por Batasuna, ¿cómo hace el Partido Popular para sumarse a la indignación de la gente sin ir de la mano de Batasuna?
Bueno, es que eso es un tema complicado, ¿no? Porque es verdad que hay en muchas ocasiones en las que tienes que estar, porque no puedes dejar estar en los sitios, porque desde luego el que sobras tú allí no es tu Partido Popular, son otros a los que Zapatero tuvo la gracia de devolvernos a las instituciones. Y lo tienes que hacer con haciendo cábalas, ¿no? Porque no quieres herir el sentimiento de los demás, y no siempre lo consigues. Y a veces se crean polémicas estériles. Porque lo importante es saber que tú estás ahí para defender a los tuyos. Por desgracia, tienes que compartir espacio con otros que no son los que más te gustaría, pero que también están ahí. Pero lo que sí veo importante en todo esto es que, de lo que tú decías, ¿no? Que entre bomberos no se van a pisar la manguera, PNV y PSOE se van a tapar unos a otros, porque hoy por ti, mañana por mí, aquí en Madrid o en el País Vasco, y que Bildu ahora mismo les hace una oposición porque estamos en campaña, pero si no, no esperes que les hagan ninguna oposición de nada, se disputan ese voto más radical que anda entrando y saliendo del Partido Nacionalista Vasco, pero mañana, después de las elecciones, Zaldívar no será importante para ellos.
Raquel González, presidenta del Partido Popular de Vizcaya, le agradezco que haya querido venir hasta Madrid, hasta nuestros estudios, para hablar con nosotros. Forma parte también de las dificultades de los medios de comunicación en el País Vasco,
sí.
Porque si no pasas por cierto peaje, lo tienes más difícil allí, así que le agradezco que se haya querido desplazar.
Ha sido un placer.
Hasta Madrid, y seguro que no le vas a... Habiendo venido hasta Madrid, ¿no le vas a adelantar nada de lo que vas a publicar mañana, Cuesta? ¿Alguna pista? O adelantas o nos vamos a las noticias, que nos hemos pasado tiempo.
No puedo echarle un balón de oxígeno.
De oxígeno te voy a dar yo a ti.
¿Sobre determinada cosa?
Las noticias, vale, y nada, continuamos. Luego.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y doce minutos de la tarde, 5:12 en Canarias. Atención, Carlos Cuesta, Ketty Garat y Alejandro Vara. Noticia, vídeos, Venezuela, Ábalos, AENA. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunciaba en primicia en Es la Mañana de Federico que el PP se había ido directamente al juez porque la Fiscalía no le había hecho caso, para que, a falta de 48 horas de que se cumpla el plazo de obligatorio de mantener la imagen de las cintas en AENA, alguien las pidiera y dijera, no las borren. ¿Hacía este anuncio?
Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable, porque hace dos semanas hicimos lo que hay que hacer, que es ir a la Fiscalía, pero ni siquiera nos han contestado.
Teletipo de Europa Press, Nieves.
AENA no precisa si conserva aún las grabaciones a Delcy Rodríguez, alegando que afecta a protección de datos. Esta agencia de noticias le ha preguntado a este gestor aeroportuario si aún conserva esas cintas grabadas, y es la respuesta. Y tampoco ha respondido AENA cuando Europa Press le ha dicho si le ha requerido algún organismo, bien la Fiscalía o bien algún juzgado, para que entregue los vídeos, o si han recibido la petición de algún partido político solicitando esas grabaciones. AENA ha dicho que no va a responder a este asunto, y en cuanto a si el director general de AENA tiene previsto comparecer en el Congreso de los Diputados, como ha solicitado el Partido Popular, para explicar la situación, han dicho que las comparecencias en el Congreso de los Diputados se deciden en el Congreso de los Diputados.
Cuesta, ¿cómo ves esto?
No, lo veo mal. El presidente de AENA es Mauricio Lucena, que es un cargo clásico y mítico del Partido Socialista de Cataluña. AENA cada vez más está recompuesto como un organismo político, y siento tener que decir esto, tendría que ser una empresa y funcionar con criterios empresariales, pero se está convirtiendo clarísimamente en un organismo político. Y simplemente voy a decir una cuestión. Que se han revisado las cintas, lo sé de primerísima mano, básicamente porque el día 29, esta historia famosa del viaje de Delcy Rodríguez ocurre en la madrugada del 19 al 20. El día 29 yo me cuelo en las instalaciones donde había estado Delcy Rodríguez y las grabo para demostrar que efectivamente son instalaciones que están al lado español del arco fronterizo, del control fronterizo. A mí ya me han comunicado que aparezco en las imágenes grabadas. De hecho, hay
un... Un segundo, perdóname, porque lo estás soltando así, de esta manera. Tú te vas al sitio donde se reúne Ábalos Delcy Rodríguez, segunda reunión, porque la primera es en el avión, lo grabas,
9 días después.
El día 29, sí.
9 días después. ¿Y quién te dice que apareces en las imágenes?
Bueno, a mí ya me ha llegado básicamente porque hay una persona expedientada. Bueno, de hecho, la fecha que yo estoy dando es la que aparece en ese expediente. O sea, yo no voy a decir si es el día 29 o cuando aparecí yo. Sí. Pero AENA, sí, porque aparece en el informe, dice, por quejas recibidas de AENA, aparece tal cual en el expediente, luego lo hemos publicado hoy en OK Diario, hemos tenido que abrir expediente a X persona. Dice, porque en las imágenes aparece en una situación, no se utilizan el término de compadreo como lo utilizan, pero de connivencia con un periodista que grabó las imágenes. Bueno, el periodista soy yo. Es decir, que han revisado las imágenes, es tan obvio como que están actuando contra trabajadores que estaban allí y les han mencionado que aparezco yo en las imágenes. Entonces sí, efectivamente, yo me grabé precisamente para hacerlo. Además, lo hice a la misma hora. O sea, yo hice el mismo recorrido que Ábalos por la noche para demostrar que efectivamente eso es zona española. Y no es que me colase, es que no hay ningún control ni de pasaporte ni de DNI porque es España. Y puedes llegar hasta la zona. Entonces, hay una persona a la que ya se está expedientando tras haber revisado esas grabaciones, que ahora AENA nos confirma que para expulsar o actuar contra trabajadores que cumplen su trabajo, valen. Pero no valen para identificar a una persona que ha colado. A una persona que está colaborando con una dictadura asesina, que está sancionada por la Unión Europea por violación de derechos humanos, que se ha saltado las leyes de extranjería, que ha colado 2 carros enteros de maletas sin control y que han cruzado el arco fronterizo de ida y de vuelta sin el control necesario y exigido por toda nuestra normativa, tratado Schengen, etcétera, etcétera. Entonces, es maravillosa nuestra administración. Y que tenga las santas narices AENA de dar como gran explicación esto el Congreso que decida, no puedo confirmar si están las imágenes.
El gobierno Ketty, el Partido Socialista, está tratando desde hace semanas de aplacar este asunto, pero no lo consiguen. Fíjate que lo intentan de todas las maneras, haciendo chascarrillos. Hoy ha habido un momento, podemos recuperar, porque es que me ha encantado, el momento de junta de portavoces y van saliendo portavoces de partidos que no han llevado esto a los tribunales, porque esto lo ha llevado a los tribunales el PP, Vox y Ciudadanos. Y sale, por ejemplo, Rafael Simancas y le preguntan por los vídeos de Barajas.
Entiendo que no les importará que esas cintas de Barajas no se destruyan.
A nosotros nos importa mucho Venezuela.
Por favor, las cintas.
Entendemos que ellas están dando explicaciones suficientes.
Sí, que las cintas. Entendemos que después de Simancas va Echenique, que dice, ¿y si me hago el gracioso, los periodistas se olvidarán de mí?
Que si Unidas Podemos también cree que se tienen que guardar esas grabaciones del aeropuerto o no le da más importancia y que se puedan ya destruir.
Bueno, Unidas Podemos cree que ya España conoce más detalles de la reunión del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela que los detalles que conocemos de la vida de la familia Alcántara.
Me gustaría saber simplemente si a usted le parece bien o mal que se evite la destrucción de los vídeos del aeropuerto de Barajas.
Pues un exceso de cero por parte de la derecha y la extrema derecha, que no tienen proyecto de país para España.
Y pues sabe Echenique que haciéndose el gracioso se iba a distraer Mariano Alonso. Dice que sí, que la familia Alcántara, pero que si usted cree que las cintas se deben ver. Me ha gustado también mucho la repregunta a Gabriel Rufián, porque Gabriel Rufián hablaba de burbuja.
¿Y sobre las imágenes del aeropuerto, cree que se debería impedir el borrado de esas grabaciones?
Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja muy respetable, ¿eh? Porque entiendo quizá el interés periodístico que tiene, pero creo que estamos frente a una burbuja mediática promovida por la derecha. Creo que sí. Forma parte de una burbuja mediática.
¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieron las imágenes y que no hay nada irregular en ello?
Es que no voy a participar de la burbuja mediática. Que respeto, pero creo que es una burbuja.
¿Qué te parece, Ketty?
Me parece estupendo, porque es que lo que estamos viendo requiere de la judicialización del asunto. Es que lo grave es que en una democracia avanzada como la española, que es una democracia avanzada en el cual hay un poder establecido que está claramente abusando de su poder, que es el gobierno de Pedro Sánchez, se tenga que llevar a los tribunales un asunto para que conozcamos qué es lo que ha ocurrido. Es que se le ha preguntado por activa y por pasiva en esa burbuja mediática de la que habla el señor Echenique y de la que habla el señor Rufián, y no hemos conseguido respuestas por parte del gobierno, porque todo ha sido la respuesta manida de que todos los que preguntamos somos de extrema derecha. Y que esto es una crisis diplomática que nadie explica cómo se produjo, ni cómo se resolvió, ni a través de quién, ni con la mediación de quién, ni con qué conversaciones, más allá de el si todo lo que tienen que vertir como respuesta son adjetivos, preocúpate. Bueno, pues el gobierno se ha creído que ¿esto puede ser un puerto franco? ¿Que Barajas puede ser un puerto franco libre de jurisdicción en el cual no hay control ninguno sobre las entradas, las salidas, las preguntas, las respuestas, la acción del Ejecutivo? Y no, es que España es una democracia avanzada, con sus pesos y sus contrapesos. Y si la verdad tiene que ser una verdad judicializada, es decir, en terreno judicial, que se produzca la verdad ahí, habida cuenta de que el Gobierno se cree que nos puede responder con todo el rostro de cemento armado, de hormigón armado. No, es que ustedes preguntan desde la derecha. Claro, yo pido también un poco elevar el tiro, Dieter, porque me parece muy preocupante lo que estamos viendo en los últimos tiempos por parte del Gobierno. Un Gobierno que ha sido sancionado por la Junta Electoral Central por utilizar la Moncloa. Que hoy hemos visto a la portavoz del Gobierno seguir los pasos de su predecesora.
Se acabó los elogios a María Jesús Montero por no dar mítines, ya le avisé la semana pasada. Ha vuelto a hacer lo mismo que Isabel Celá, dar un mítin antes de contar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
Abriendo la campaña electoral gallega, porque ha utilizado a Alberto Núñez Feijóo en contra de Pablo Casado. Pero es que es un Gobierno que pone al frente de la Fiscalía General del Estado a una ministra de Justicia en una clarísima puerta giratoria, que es un abuso y una provocación claramente para la justicia, que considera que no se tienen que dar respuestas a los asuntos de actualidad más sangrantes, que se permite el lujo de utilizar la Moncloa para cargar contra un partido, el principal partido de la oposición, acusándole de bloqueo cuando él es el que está claramente sorteando, no sé si legalidad, pero desde luego sí el acatamiento pertinente que tiene que hacer el Gobierno a los tribunales reuniéndose con un presidente autonómico inhabilitado por el Supremo. En fin, es que yo creo que, de verdad, hemos perdido casi la capacidad de sorprendernos, pero normalmente las democracias avanzadas también se puede producir una deriva peligrosa de desprestigio de las instituciones y de erosión de la propia, de las propias instituciones. Y creo que en los últimos tiempos, en una democracia avanzada como la española, se están erosionando a una velocidad de vértigo la credibilidad y la imagen de nuestras instituciones. Que se lo pregunten, por favor, a Garea, al director de la Agencia EFE, exdirector de la Agencia EFE, que lo que querían precisamente era, como la Moncloa, obviando CIS, la Junta Electoral
la
Central,
General la CIS, del la Abogacía Estado, General, la
como todas las instituciones, hacer un satélite más del Gobierno.
Las ha hecho siempre Pedro, evidentemente, eso es lo que va avanzando. Con el va avanzando y va dando paso y va pisoteando cada día más. Me hace maldita gracia lo de Echenique, pero maldita gracia. Si se cree que hace gracia con eso, pues que le haga gracia. Si no tienes nada que decir,
en otro tiempo los periodistas le habían
periodistas que se sentaban en el pasillo del Congreso con Pablo Iglesias, se sentaban todos ahí jugando a la sillita a la reina, todos eran muy guays. Bueno, llega un momento en que estamos hablando de una cosa seria. De modo que si no quieres decir nada, di no comment, como se dice en estos casos, pero no me hagas broma con no se sabe qué. Otra cuestión, han reaccionado tarde los partidos políticos, desde mi punto de vista han reaccionado tarde porque he pasado mañana, yo creo que ya están borradas, es la cinta, me da la sensación, he pasado mañana cuando termina el plazo y cuando
Pero es verdad que lo solicitaron hace tiempo, ¿eh? Que es verdad que lo solicitaron hace tiempo.
Sí, pero vamos a ver, ¿qué se solicita?
Este gobierno es
¿qué
infinito,
se solicita?
Vamos.
Se insta, que es lo que hizo el PP y luego le siguió Vox, se insta a la Fiscalía que actúe. Instar a la Fiscalía es como si tienes un Fórmula 1 y vas a talleres, Manolo. Eso lo primero. Es lo que ha habido hasta hoy. Hasta hoy, que el Partido Popular.
El viernes se reclamó vía Burofax el mantenimiento a AENA y hay certificado de recepción del Burofax. Pero que te quiero decir que a partir de ese momento tú eres responsable.
Yo creo lo que se tenía que haber hecho. Si quieres que no se borren las cintas, luego ya penalmente veremos a ver qué le pasa a AENA o le deja de pasar. Es ir al Supremo, querella por prevaricación. Directamente al Supremo, al señor Ábalos. Eso es lo que tenían que haber hecho los partidos. ¿Por qué? Porque entonces ya es que vamos a ver
lo que
tarda.
Ha hecho Ivox.
Claro, es lo que ha hecho Ivox, pero oye, eso tiene que decidir ahora, que se tomará su tiempo, el Supremo, la sala además que corresponde, es la de Marchena. Vamos a ver en dos días no lo va a resolver. Por lo tanto, en dos días cintas están borradas.
Al Partido Popular, a Vox, les podemos pedir que sean más rápidos que Billy el Niño. Vale, pero una cuestión. Hay una querella previa presentada por un partido chiquitito que se llama el Partido Laócrata de Sergio Cebolla. Sergio Cebolla es una persona que era de la oposición. Sí. No, lo digo porque la ha tramitado.
Tres días, ya.
Pero
tres
dejadme que lo explique. No. Que no. La querella está presentada, parece que es hace dos semanas.
No, en esa querella, la publicamos hombre, Carlos.
Ver, oye, si quieres te saco ahora la fecha porque la tengo ahí.
Yo también la tengo.
Pero ¿quién es? Sergio Cebolla es una de las personas que se presentó en las primarias del PSOE de Andalucía contra Susana Díaz y que se tuvo que acabar marchando por aquello en lo que se ha convertido este partido. Y él tiene presentado hace ya más de 10 días esa solicitud. Y de hecho, publicamos, ¿cuándo fue? Yo creo que fue el viernes, que el caso ya había sido admitido y había sido adjudicado precisamente para que admitiera la querella a Marchena. Y ahí dentro ya se solicitaba, y se solicitaba ante el Tribunal Supremo, cuidado, y ante un juzgado de guardia, porque lo hicieron por duplicado, todo esto hace 10 días, 15 días, y se solicitaba el mantenimiento de esas imágenes. El Partido Popular, el viernes, creo recordar que fue, remitió un burofax con reclamación judicial y con constancia judicial a AENA para que no borrara bajo responsabilidad penal.
Una pregunta, esas imágenes de AENA, bueno, esas imágenes de esas cámaras en el aeropuerto, ¿no las gestiona la policía y la Guardia Civil?
Las gestiona AENA. Totalmente, o sea, la policía
tiene acceso, incluso control.
Dejadme que cuente una cosa, es que vamos a ver lo que ha ocurrido, y yo respaldo a la policía muchísimo y les respaldo en toda su función que hacen, pero ahí ocurre una cosa y está dicho en una testifical elevada ante notario de una de las personas contra las que está cargando en estos momentos AENA. Esa persona ha certificado que allí había tres comisarios y que los tres comisarios vieron lo que ocurría y no es que se opusieran a que se cruzara el control fronterizo por la parte de Delcy Rodríguez sin ni tan siquiera mostrar el pasaporte y a que se cruzaran los dos carros de maletas. Entonces, estamos hablando de cosas muy graves, muy graves. O sea, le podemos pedir a los partidos que actúen todavía más rápido, pero yo quiero recordar que todavía estamos en el plazo en el que no deberían haber sido borradas. Es decir, todas las actuaciones que se han emprendido...
No es que actúe más rápido, en la línea correcta,
déjame que termine la exposición. O sea, si en España se siguen cumpliendo las leyes, tres días antes o tres días después, no estamos en una responsabilidad de los partidos de la oposición, estamos en una violación absoluta del protocolo de seguridad que tiene que mantener las estructuras básicas de un Estado. Es decir, aquí no hay más que un responsable y un culpable. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Que tengas que estar instando judicialmente por un juzgado de guardia, por el Supremo, por Burofax, por la Fiscalía, y no te hagan caso, y todos sepamos que es muy probable que se estén destruyendo esas cintas, es de una gravedad máxima. Y que eso se esté haciendo incluso delante de agentes policiales es de una gravedad máxima.
Y sobre todo, efectivamente, protocolos de seguridad, y no solo protocolos de seguridad. Es que hay unos protocolos policiales que determinan que si en el visionado de las imágenes hubiera algún tipo de imagen sensible... con información sensible, esa imagen se remite inmediatamente a un juzgado.
Los plazos están por los aires.
Y es el comisario de fronteras el que tiene que coger y dar esa orden. Comisario de fronteras que, según comentan las malas lenguas, pues a lo mejor ha recibido unas órdenes o contraórdenes que no deberían de haber llegado de según qué entornos. Entonces, yo creo que ahí, en la cadena de mando, en los protocolos establecidos para ver qué pasos se siguen por parte de AENA, por parte de la policía, por parte del comisario de fronteras, alguien se ha saltado esa cadena. Alguien se la ha saltado. Y yo no sé cuándo lo vamos a saber. O si lo vamos a saber, yo soy muy pesimista, y yo lo dije la semana pasada y me dijo Carmen Tomás, sí, al final todo se acaba sabiendo. Pues yo no lo creo. Hay normalmente se acaba sabiendo la puntita del iceberg.
No se va a...
Y el 80% que está sumergido no lo conocemos.
Yo creo que no se va
a... Eso es lo más preocupante.
Yo creo que no se va a saber. Yo creo que nos sorprenda que los partidos tengan que, para averiguar qué es lo que realmente ocurrió, que nunca lo vamos a saber, que tengan que recurrir al Supremo, que tengan que recurrir a la Fiscalía, que tengan que recurrir...
Pues es una esperanza que esté judicializado.
Bueno, pero las cintas, yo estoy diciendo, las cintas se borran el jueves. Si es que luego ya veremos
El jueves pasado.
Le quedan dos días. Si por eso se ha movilizado hoy todo el mundo, tarde.
Lo peor es que el gobierno se ha movilizado mucho antes.
Claro.
El gobierno lleva movilizado desde minuto uno.
Han actuado como pipielos, desde mi punto de vista, lo que yo veo. A Ciudadanos, evidentemente, bastante tienen con lo que tienen, han hecho lo que han podido, han ya instar a la Fiscalía, bueno, ya sabes que eso, taller en Manolo. Que Vox ha reaccionado hoy, además, querella criminal contra, querella en el Supremo contra el señor Ábalos, tal y cual, por prevaricación, por todo lo que estamos diciendo de la policía. Eso es prevaricación. Vale, hoy, muy bien. El PP, hoy, también. Porque había instado también a la... Y luego, este partido se llama la o no sé cuánto...
Laócrata.
Que es verdad que lo presentó hace 10 días, tiene razón Carlos.
El 6 de febrero.
Y lo que pasa es que el primera admisión, el Supremo, el viernes pasado.
Claro.
Que ahora, hasta que decidan, pues también, bueno, que se ha llegado tarde. Ahora, lo de decir que se haya tenido que recurrir a todo esto para una historia que seguramente es de las cosas más graves que han pasado en este país, seguramente no nos enteraremos de nada, seguramente estará Ábalos, ya está quemado políticamente, quemado dentro del partido y dentro de todo, le miraban el sábado, sus compañeros de partido le miraban como diciendo este es un apestado, pero que se haya tenido que movilizar todo esto evidencia que ¿con quién estamos jugando las cartas? Con un señor que es Pedro Sánchez.
Claro.
Que es que este señor va a cambiar el código penal para que salgan de la cárcel los que han dado un golpe de Estado. Es como decir, oye, sí, aquí se juega. Pues claro que se juega. Pues claro que Ábalos se pasea por el aeropuerto por la noche. Mira, con una vicepresidenta de un régimen criminal y que no puede...
Claro. Hubo un movimiento previo que hablamos en este programa cuando ocurrió, que fue la famosa salida de Jordi Sevilla de Red Eléctrica. Este gobierno no tiene ningún límite. Es decir, hasta ahora estamos viendo las barbaridades constitucionales que comete, los pactos que firma con Esquerra para violar la Constitución, los pactos que dice que no hace y por supuesto que los hace con los proetarras. Está saltando ya la esfera privada. Red Eléctrica tiene el 80% en cotización totalmente libre, el 20% es del Estado, pero el 80% es una empresa mayoritariamente privada. AENA es una empresa controlada por el Estado, pero tiene una parte también en cotización. Está manejando las empresas como le da la gana. Las presiones se están extendiendo ya a consejos de administración de empresas muy grandes, en las cuales se les está advirtiendo, empresas que tienen una parte muy dependiente de la regulación vía BOE, y se les está advirtiendo de que los próximos cambios que haya de consejeros tienen que ser consejeros afines, porque así nos vamos a entender. Es decir, el grado de violación institucional que tiene este gobierno es incalculable. Yo por eso lo que digo es, oye, pongamos el foco en quien es capaz de cargárselo todo, porque ahora, a fecha de ahora, tendría que estar salvaguardadas al 100% esas grabaciones.
Hoy, por cierto, María Jesús Montero le han preguntado por la destitución del presidente de la agencia EFE mientras estaba en el Rodilla, en el restaurante Rodilla. No es una metáfora, que es que le hayan partido la rodilla, no. Es que estaba en un Rodilla, es un restaurante... una cadena de restaurantes que hay en España. Bueno, pues le han preguntado a María Jesús Montero, ¿verdad, Ketty? Dice, ¿y este va a ser la última destitución? Y ha dicho María Jesús Montero, no. Y con una sonrisa ha dicho, y con esto no quiero asustar a nadie, que ustedes me preguntan por lo general, pero ya sé yo que van a pensar, bueno, pues hoy están temblando lo menos 20 o 30 personas. ¿Sabéis qué? Os lo voy a contar ahora. Tenemos el corte de Pedro Barato,
sí,
el presidente de Asaja.
Sí.
Vamos a emitirlo, por favor, porque hoy Pablo Iglesias no tenía en su agenda presentarse en la reunión de la ministra de Empleo con las asociaciones agrarias en el Congreso de los Diputados. Pero ahí que se ha presentado Pablo Iglesias. Empiezo a ver que pasa lo mismo que con Irene Montero. ¿Qué pintaba hoy Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hablar de la tasa Tobin, la tasa Google y la derogación de un artículo de reforma laboral? Nada, pero nos hemos sacado una declaración institucional sobre la brecha laboral. ¿Qué pinta el vicepresidente de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 en una reunión con las asociaciones de empresarios agricultores? Si no está el ministro de Agricultura, estaba la ministra de Trabajo, porque tiene que estar, pero ¿y el vicepresidente Iglesias? Pues quiero que escuchéis lo que el vicepresidente Iglesias les ha dicho a los portavoces de Asaja, de UPA, de la COAG.
Bueno, pues yo creo que sabemos cómo es el señor Iglesias y yo creo que lo ha dicho de verdad, ¿no? Estas movilizaciones que estáis haciendo nos habéis movido a todos, ¿no? Por lo tanto, de hecho, seguir apretando, ¿no? Pues yo creo que vamos a hacerlo, vamos a seguir apretando.
En un instante lo comentamos. Cuando se recuperen nuestros tertulianos, que se les acaba de montar la quijada.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Se me acumulan los temas, Ketty Garat. Enseguida voy con los agricultores, pero Miriam Muro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes a todos.
Lo dejé en tus manos. La reunión tenía que terminar en Territorio es la tarde y no en casa de Herrero. Y una vez más has cumplido.
Bueno, no he andado tan desencaminada esta vez con el control de tiempos. Pues sí, ha terminado esa reunión que ha durado algo más de hora y media entre los negociadores de Partido Popular y Ciudadanos. Estaban Pablo Casado e Inés Arrimadas y va a ser precisamente esta segunda, Inés Arrimadas, la que primero comparezca. Lo hará en unos 10 minutos en el escritorio de prensa del Congreso de los Diputados y después nos explican que será el turno del Partido Popular y que comparecerán aún, y nos dicen en estos momentos, Dieter, que será el secretario general Teodoro García Egea el encargado de explicar después de Inés Arrimadas pues lo que ha pasado en ese encuentro que comenzaba a las 5 de la tarde en la Sala SER del Congreso y que ha terminado, como bien te decía, hace pues unos escasos 5 minutos, que ha sido el momento en el que los grupos pues nos han comunicado a la prensa ese término en 10 minutos y en esas rimadas.
¿Y qué caras tenían? ¿Contentos? ¿Crees que han llegado a algún tipo de acuerdo? ¿Caras tensas?
Pues no les hemos podido ver todavía, Dieter, porque como te decía, nos han invitado a marcharnos de las puertas de esa sala SER del Congreso. En cuanto veamos a Inés Arrimadas, yo os aviso inmediatamente.
Bueno, ya has conseguido lo que te habíamos pedido, que es la que la reunión terminaba en nuestra jurisdicción. Luego ya, si hay que contarlo en casa de Rerone, lo hacemos gustosamente. Muchas gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
Bueno, si tenemos novedades sobre este asunto, pues
tiene que haber ido bien. La foto, sí, a la entrada estaban, ¿sí?, muy sonrientes al juntarse, sí, en la, sí, primera, sí, sí, en el, sí, momento de la reunión.
Sí.
Tiene que haber ido bien. Yo no te digo que sea la consagración de la primavera, pero sí que
la consagración de la primavera,
un primer paso importante. A todos les interesa.
Sí, es importante además que sean muy inteligentes a la hora de ver cómo se tejen esas alianzas en País Vasco y en Galicia y en Cataluña, porque es verdad que ahora mismo en gran parte la calidad, y no por ponerme estupenda, pero la calidad de nuestra democracia depende también de una oposición fuerte y de una oposición bien integrada. Yo creo que desde luego Ciudadanos se puede dar con un canto en los dientes más que de sobra por ser integrado en las listas de Alberto Núñez Feijóo, que ya vimos la encuesta que le daba ayer GAT3 para ABC, era pues bastante contundente, con lo cual insisto, para una formación que ya era extraparlamentaria, pero que a día de hoy sacaría la mitad de lo que sacó hace 4 años, ya se puede dar con un canto en los dientes. En el caso del País Vasco y de Cataluña, pues veremos a ver cómo se materializa.
País Vasco, ni te cuento, porque vamos, es que allí Ciudadanos no existe. Entonces, si se le hace igual cualquier tipo de hueco, literalmente se puede calificar de regalo. Ahora, es verdad que el proyecto España Suma se basa en eso, en sacrificio. Entonces, yo entiendo perfectamente que haya ese sacrificio, lo entiendo perfectamente.
Estoy a punto de conectar con el presidente Asaja, Pedro Barato. Le he entrevistado a lo largo de estos años muchas veces, pero es que no es que no me fíe de lo que he escuchado, pero en el corte de sonido que hemos metido, he escuchado a Pedro Barato, presidente de Asaja, decir que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, les ha dicho que aprieten con las manifestaciones. Don Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto ha sido así o yo lo he entendido mal?
Bueno, en la segunda, la última palabra que mete no ha sido así, de seguir apretando.
Ah, eso apretando.
Eso ha sido lo que ha dicho literalmente, seguir apretando. Luego,
¿y cómo lo interpreta usted?
Bueno,
porque claro, es que yo he visto hoy que en Extremadura había cortes de carreteras y estas cosas.
Nada, seguiremos por ese camino, ¿no? Él lo que ha dicho es que la sociedad está con nosotros, que el gobierno nos entiende, que nos entienden los partidos políticos, que nos entiende todo el mundo, que es un tema que ahora mismo el sector agrario tenemos que seguir apretando para conseguir todas las reivindicaciones que nosotros estamos poniendo encima de la mesa. Y él se ha quedado un poco, digamos, de coordinador de su área, el área de trabajo, el área de consumo, lo que es en este caso la vicepresidencia que ostenta.
Pero, don Pedro, y además de decirles a ustedes que sigan apretando, se lo ha dicho en castellano, no les ha dicho apreteu, ¿no?, al estilo Torra.
No.
Se lo ha dicho apretando. Además de esto, ¿han sacado algo en claro, alguna medida que les vaya a favorecer por parte del gobierno? ¿Han hecho autocrítica por el tema del salario mínimo interprofesional? No lo sé.
Han hecho crítica con respecto a la reunión convocada y desconvocada el viernes pasado, pidiendo disculpas tanto la ministra como él.
No me diga, pues hoy se ha enfadado mucho Yolanda Díaz cuando después del Consejo de Ministros le ha preguntado un periodista por qué les dejó a usted tirados y ha dicho Yolanda Díaz que cómo, a ver si que sea hablando de asociaciones agrarias no estaban incluyendo a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así que por lo menos les han pedido disculpas por el portazo sí. El otro día, ¿no?
Sí, cierto. Tremendo. Cierto. Cierto,
¿les ha explicado por qué? ¿Por qué les dieron con la puerta en las narices?
Lo que ha dicho es que parece ser que no quería mezclar una parte de la reunión. No quiero entrar en más polémica porque entonces me voy a disparatar. Han pedido disculpas y hemos creado una mesa de diálogo con las OPAs en materia de trabajo, de tema social y tema de trabajo.
Yo no quiero que usted se disparate, don Pedro, pero recuerde que el vicepresidente le ha dicho que tiene que seguir apretando.
Y en eso estamos.
Ketty le quiere hacer una pregunta.
Sí, don Pedro, simplemente conocer, sin ánimo de apretar, ¿Qué justificación les ha dado? ¿Ha sido un error del gobierno? ¿Fue un error de cálculo? Porque el argumento que nos ha dado hoy la ministra de Trabajo es que son tan principales los sindicatos como las organizaciones agrarias. Bueno, ¿qué argumento les han dado por el cual se produjo esa convocatoria y contraconvocatoria?
Allí lo único que se ha dicho es que han pedido disculpas por las formas de la convocatoria y desconvocatoria. A mí me llamó el jefe de gabinete del señor vicepresidente el viernes por la tarde, también pidiéndome disculpas, y hoy han pedido disculpas por todo este tema, tanto la ministra como el vicepresidente.
Bueno, pues ahí tenemos ya un titular, y hombre, es un avance. La ministra, al menos a ustedes, les ha pedido perdón y disculpas, y el vicepresidente Iglesias también, por vetarles y encima decirles que no van a la reunión con mentirijillas, porque nos dijo el presidente de la Asamblea de Extremadura que había dicho que había pasado algo grave. El señor del presidente de la Asamblea de Extremadura se creyó que había dado un infarto a alguien.
Pero yo no, señor Barato, buenas tardes. Termino de entender muy bien lo de apretar, porque vamos a ver, que aprieten, se lo dice un miembro del gobierno, un vicepresidente, que aprieten a quién, a la conferencia episcopal, porque es que tienen que apretar.
Luis Planas, claro, del PSOE.
¿A quién van a apretar? Al gobierno, quiero decir, al mismo gobierno del que forma parte el señor vicepresidente, que les está diciendo a ustedes que aprieten, ¿no?
No, tú.
¿O es que Iglesias nos está tomando el pelo? Que no lo sé.
No lo sé, no. Yo creo que los temas que tenemos encima de la mesa son tan grandes y tan importantes para el futuro del sector, que desde luego lo que quede claro es que yo llevo muchos años en esto y yo tengo la convocatoria de la ministra del martes a las 7 de la, a las 5 de la tarde. Tengo la desconvocatoria de la ministra el jueves por teléfono a las 8:30 y luego tengo un correo en el que me dice que se traslada la reunión del viernes y nos pondremos en contacto con usted nuevamente una vez tengamos cerrado el día y hora de nueva convocatoria. Pero luego, por la mañana, sí se tiene la reunión con los sindicatos, con Cañamero y con algunos más, ¿vale? Entonces, todo eso está documentado y todo eso está ahí. Y luego tengo la convocatoria de hoy, por la cual no pone que estaría el señor vicepresidente, pero dice la convocatoria que hablaríamos de temas relacionados con lo que son las relaciones laborales en el sector agrario. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
Don Pedro, le he entrevistado muchísimos años. Usted sabe que, además, en esta casa estamos pendientes de lo que pasa con los agricultores, los ganaderos.
Siempre lo han estado, sí.
Pero es verdad. Y, además, fíjese, hoy el socio del Club de Libertad Digital al que le hemos dedicado el programa es un socio al que le han dedicado el programa a otro socio diciendo: y sé que no lo podrás escuchar mi dedicatoria, porque me vas a escuchar desde el campo, trabajando. Tenemos muchos oyentes que viven de la agricultura, pero no de estos que en Madrid dicen: oye, es que hay que trabajar el campo. No, de los que viven en el campo. Pero claro, hoy yo he visto las imágenes de cortes de carretera y, claro, no sé si Pablo Iglesias, a lo que dice que sigan ustedes apretando, es a la sociedad española. ¿A quién sigue apretando? Porque de la reunión de hoy, ¿me puede decir, señor Barato, si han sacado algo en claro para que los ciudadanos tengan la esperanza de que estas movilizaciones puedan terminar y los agricultores y ganaderos puedan sacar algo bueno de lo que está pasando?
Yo, desde luego, si no viera que sacara algo de estas movilizaciones y otras que he hecho en mi vida, desde luego no estaría trabajando para conseguir algo. Cuando el vicepresidente, me imagino, eso es interpretación mía, que hice apretar, es lo que está invitando es a que sigamos, porque de aquí a una semana para atrás estará usted conmigo en que no había mucha conciencia de que el campo estaba en la calle y que el campo no se iba a ir a su casa tranquilamente. Él lo que estaba diciendo es la presión que estáis haciendo os está dando resultado.
Por sí, tanto, pero claro, pero es que el señor Pablo Iglesias ya no es un dirigente de la oposición, ya no es un comentarista político, ya no es un agitador de la calle, es el vicepresidente segundo de un gobierno que además de animarles a ustedes a apretar, lo que le debería es dar algunas soluciones. Entonces, ustedes, ha habido estas reivindicaciones y estas manifestaciones con un dato, que era los datos de desempleo del último año, donde se ha visto que además había una subida de los costes brutales laborales, entre otras cosas por una medida impulsada por el que les pide que aprieten. Yo lo que quiero saber es si les han dicho que van a cambiar algo, alguna medida por parte del gobierno que les permita a ustedes estar esperanzados.
Sé que esto es difícil, pero yo interpreto que sí, porque encima de la mesa se ha puesto temas muy puntuales en materia de trabajo, del tema de prevención de riesgos laborales, los problemas que tenemos con los reconocimientos médicos para de alta a los trabajadores, se ha hablado de bonificaciones en la concesión de los fijos discontinuos, se ha hablado de dar una vuelta a los eventuales del campo en base al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, han hablado de un tema que no lo han concretado, pero han hablado de reorganizar los subsidios y del salario mínimo interprofesional. Él ha dicho que hablaría sobre las bonificaciones con el ministro de Seguridad Social. ¿Tengo algo concreto en mi mano para poder ofrecer? No, pero lo que estoy es transcribiéndole el contenido de la reunión de hoy.
Última pregunta que le quiere hacer Carlos Cuesta a don Pedro.
¿Qué tal, Pedro? Nada, no, yo le quería preguntar, incidiendo en esto, hoy publicábamos un escrito de la subdelegación de gobierno de Cáceres que es surrealista. Son 6 folios, les responden, creo que además es a Saja, creo recordar, sí. Y les responden sobre la comunicación de dónde se van a movilizar, qué cortes van a realizar. De 6 folios, uno es, hemos recibido esta comunicación suya, 5 son restricciones, diciendo ustedes no pueden hacer esto, el corte no se lo aceptamos, en esta carretera tienen que permitir no sé cuánto, lo otro no lo vemos conveniente, lo otro lo negamos por completo, yo no defiendo evidentemente que se le corte a nadie tal, pero me llama mucho la atención lo permisivo que se ha sido en otro tipo de movilizaciones, por ejemplo las separatistas, lo duro que se está haciendo con el campo. Pero es que además esta comunicación de la subdelegación de gobierno viene del gobierno, donde también está Pablo Iglesias, el mismo de la apretad, tiene luego unas comunicaciones donde apretad que os vamos a inflar a pelotazos.
Sí, el presidente de, concretamente el presidente de Asaja Cáceres, don Ángel García Blanco, pues ha tenido algún tipo de problema. Él me ha quitado importancia hace unos momentos, pero sí ha habido algún tipo de problema. Pero vuelvo a insistir, mira, las movilizaciones de Extremadura, esto, si me permite la expresión, es un poco una jodienda, con perdón, para muchos, pero
para muchos.
Pero tendría que ver lo que la gente decía hoy en Extremadura, cómo se ha comportado, hemos entregado pimentón a un montón de personas que circulaban por allí.
Y aceite, ¿no?
Sí, de todo lo que sea. Pero es que no es el mejor ejemplo los dirigentes de la delegación del gobierno de Extremadura, y usted sabe por qué se lo digo,
sí.
En esta materia. Y desde luego, siempre ha habido dos varas de medir. Yo he hecho muchas manifestaciones.
Lo de vara va con intención, ¿no?
Sí, bueno. hay muchas varas de medir, Y desde luego.
Y muchos discursos, uno en Madrid y otro en Extremadura, ¿no?
Bueno, también hay discursos, ¿no? A mí, de verdad, todo este tipo de situaciones, lo que me interesa, porque usted decía cuánta gente hay, tenemos muchos problemas, tenemos que sacar desde Extremadura terneros a Portugal y tenemos un montón de problemas, tenemos problemas con el salario mínimo, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con los putos papeles, tenemos problemas con tantas y tantas cosas, que a mí lo que me interesa de verdad es que esa afirmación del vicepresidente, cogerla por donde quema, y desde luego exponer y decir al gobierno, oye, ya está bien. Él se ha comprometido también, no era de la reunión de hoy, que parece ser que la ley de la cadena va en buena dirección y que pronto veremos una ley de la cadena donde no se pueden permitir esos abusos en el sector. Ya veremos. Por eso vuelvo a insistir. Ha habido temas encima de la mesa yo no puedo ofrecer hoy nada, nada, yo no puedo ofrecer nada hoy al sector agrario que represento. Dentro de 10 días, no lo sé. Yo hoy lo único que puedo ofrecer es un epígrafe de temas que vamos a trabajar con ese ministerio.
Don Pedro Barato, presidente de Asaja, muchos años entrevistándole y no le había escuchado un taco hasta que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, le ha dicho que aprieten.
Pues
¡no
la verdad
pierda!
Que sí, pero entiende usted también.
Le entiendo, le entiendo.
Entienda, y yo pido disculpas porque yo no suelo hablar así.
Lo sé.
Pero de verdad
le ha encendido que... Pablo Iglesias, lo sé, lo sé.
Bueno, se ha dirigido
a mí me pasa lo mismo, Pedro.
Se ha dirigido a mí varias veces, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, pero bueno.
Ahora
ladran,
voy a
ahora le voy a
recomendar Securitas Direct, no se lo pierda. Un abrazo muy fuerte, don Pedro.
Es para que no nos atraque, muchas gracias.
Efectivamente, Securitas Direct para el presidente de Asaja.
Y para todos los agricultores, el servicio Guardián, Securitas Direct, están recibiendo miles de llamadas solicitando información de este servicio porque son muchas las personas que quieren saber por qué y cómo Securitas Direct te protege cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres tenerlo, es muy fácil. Llama 900-130-900, 900-130-900. Servicio Guardián de Securitas Direct.
No puedo despedir el programa todavía porque se ha producido otra noticia. Os hemos contado en este programa en directo que el Partido Popular y Ciudadanos habían dicho a los cámaras y fotógrafos: ahora os daremos las imágenes de lo del encuentro porque lo van a grabar los nuestros propios. Ya ha dicho Alejandro Vara, qué despropósito. He criticado yo, anda, mira como el PSOE con Esquerra. Los fotógrafos han plantado a la salida al Partido Popular y a Ciudadanos.
Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
¿Por qué, Ketty? Explícalo.
Porque es indignante la doble vara de medir, citando al señor Barato, que hay con unos partidos políticos y con otros en este país. ¡Qué puñetera vergüenza, con perdón!
Lo criticamos nosotros entonces, lo criticamos ahora, pero los fotógrafos no le hicieron plante al Partido Socialista.
Tiene toda la razón, Ketty.
Al Partido Socialista cuando prohibió que estuvieran los fotógrafos y los cámaras para no retratar al encuentro con Esquerra
de la
Molesquía.
Dictadura progre, ¿eh? Y luego se ríen de cuando se dice dictadura
pero progre. Se han plantado al Partido Popular y a Ciudadanos cuando han hecho lo mismo. Como dijo Tomás Cuesta, lo siento, Ketty, no es una doble, es una triple vara de medir. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.